Bien, estamos de vuelta en Capemiac al Día. Permítame unos segundos de publicidad.
Red Asesores. Son más de 20 años de experiencia en diseño, administración de planes de salud y servicios de seguridad laboral. Brindamos soluciones a empresarios. Somos la única empresa que ofrece un servicio integral para cumplir con la LOPSIMAT. Además, nuestra cobertura es a nivel nacional. Red Asesores. Comuníquese con nosotros. www.redasesores.com. Su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral. Red Asesores.
Fin de la publicidad. Bien, ya estamos de vuelta en Capemiac al Día, conversando de todo este... Ya no sé ni cómo catalogarlo, porque la verdad es que el país es como un electrocardiograma de una persona infartada. Todo el tiempo hay algo nuevo que contar, pero como son puras noticias malas, no hay noticias buenas, sí. y son agobiantes. Fíjate que tú querías dejar para esta parte el tema de las importaciones.
De las exportaciones.
De las exportaciones. Mm. Y todas estas exportaciones son... ¿Qué son? ¿Qué estamos exportando?
Sí, bueno, fíjate. O sea,
¿qué podemos ofrecerles afuera cuando nosotros teníamos un capital humano, teníamos un capital humano extraordinario y teníamos un parque industrial extraordinario? Dime, ¿qué podemos ahorita ofrecer?
Sí. Por eso en el segmento anterior hablábamos de esto de las divisas. Bueno, mira, hay que obtener las divisas. El gobierno pareciera que todo lo diseña en función de tener las divisas, porque como ya no las puedo tener por el petróleo, bueno, de alguna manera hay que obtenerlas. Y hacen algo que, bueno, tampoco es que es irracional, pero vamos a incentivar entonces a la exportación. Tú eres exportador, tú puedes exportar, te facilitamos, no necesitas el RUSAD, te bajamos los impuestos, los procedimientos te los eliminamos casi todos, pero exporta. Para que traigas divisas. Si tú traes divisas como exportador, sabes que hay una normativa donde cuando tú logras exportar algo y te pagan en dólares, esos dólares entran, pero tú tienes que liquidar esos dólares al gobierno en una parte. Antes era el 60% de ese monto se lo tenías que vender al gobierno a la tasa que el Banco Central establecía. ¿Okay? Uh-huh. Ahora lo pasaron, que ahora te puedes quedar con el 60 y nada más debes vender el 40, lo invirtieron, ¿no? Como incentivando el asunto. Y no solamente eso, no te lo van a cambiar a la tasa aquella de 13 y tanto. En el caso de la exportación era 53, 52, sino que ahora te van a dar 200 bolívares por cada dólar que tú le vendes al gobierno, como para incentivarlo. Bueno, está bien. Eso tiene sus ventajas, pero en una economía inflacionaria, en una economía con tipo de cambio como los tenemos nosotros, si nosotros nos sinceramos el tipo de cambio, ese incentivo se va a desaparecer rapidito. Totalmente. Como se desaparece el poder de compra cuando aumentan los salarios. Si no controlas la inflación, ese productor que puede exportar va a llegar un momento que su estructura de costo es tal que ese precio en el mercado, el precio que puede llevarlo en el mercado internacional se le hace completamente incompetitivo. O sea, no va a poder ir para allá. ¿Por qué? Porque internamente existe una serie de distorsiones que no le va a permitir ser competitivo o derrochar esas ventajas comparativas que tenemos con otros. Por ejemplo, bajo salario, buena energía, etcétera, etcétera, para nosotros poder competir en el exterior. Entonces, incentivar a la exportación en términos teóricos es buenísimo para cualquier país, muy bueno. El problema es que aquí, el país, las exportaciones no tradicionales, y aquí viene lo del el discurso este de que eso es otra cosa, que el gobierno de la noche a la mañana se despertó y dijo, hay que acabar con el rentismo petrolero. Jesucristo, a mí me pasó como Condorito, ¿verdad? Me fui para atrás, porque acabar con el rentismo petrolero, sí, este es el gobierno que más ha incentivado el rentismo petrolero. Es verdad, Venezuela tradicionalmente ha sido un país rentista petrolero, porque dependemos y toda la vida hemos dependido del petróleo. El problema es que cuando llegaron estos vientos acá en nuestro país, estos pensamientos, esta ideología, nosotros dependíamos del petróleo, creo que era un 76%. Sí. Resulta que allá para acá estamos ahora dependiendo un 96%. O sea, que hemos sido más rentistas petroleros de lo que... Y resulta que de repente así, Dios mío, me iluminó Dios, sí, con sí, su varita. El rentismo petrolero hay que acabar.
No, pero es una falta de respeto. O
sea, esa es otra falta de respeto con la gente. Entonces, busquemos los petróleos con las exportaciones. ¿Qué se puede exportar? Si hemos disminuido, pero terriblemente, las exportaciones porque las capacidades para producir no son... adecuada.
No, y además los trámites para exportar, ¿cómo son?
Claro, por eso.
Son una tragedia bíblica. Quiero exportar algo, ¿cuántas alcabalas tengo que pasar para poder sacar mi producto del país?
¿Cómo es posible que uno de los exportaciones que se lograban, volúmenes de exportaciones, sino la gran cosota, algo, y por lo menos ese sector del país geográfico se desenvolvía un poco con esas exportaciones, el sector de la frontera con Colombia. Resulta que por ahí había, se exportaba una cantidad bastante importante. Yo no recuerdo las cifras, lamentable en este momento, pero era sí, algo, pero, era algo bueno.
Era vamos una frontera a poner, sumamente claro, activa. Entonces, ahora no, estaba claro, totalmente muerta.
Y teníamos cómo traer insumos de allá para trabajarlo aquí y exportar. Resulta que la frontera está cerrada. Entonces tú con la frontera de Colombia cerrada, que es prácticamente el principal punto para exportar en este momento en el país, tú promueves las exportaciones. Yo no sé, que a mí que me digan, pero eso yo lo veo como demasiado contradictorio. Por allí han habido declaraciones de voceros de cámaras, de personas de los representantes empresariales del Táchira y de la zona fronteriza, donde exponen esa problemática. Dicen, miren, nosotros estamos aquí constreñidos completamente. Nosotros no tenemos, o sea, deprimidos, pues. No ha habido forma. ¿Y cómo nosotros ahora, cómo podemos exportar? Ahí está cerrada la frontera. Esa es una medida que del gobierno no han dicho ni pío todavía. No han nombrado nada. Pero de todo esto de las exportaciones, el punto que yo siempre destaco es cómo podemos enfatizar lo de las exportaciones, que está bien, es una buena medida. Al fin y al cabo es algo. Vamos a verlo con positivismo. Pero ¿y el mercado interno, la producción interna? ¿Exportar nos va a solucionar la inflación? ¿Exportar nos va a solucionar todavía más fehacientemente demostrable el desabastecimiento? Porque si lo que medio podemos producir lo vamos a exportar, entonces eso va a incidir negativamente con el desabastecimiento. Algunos dirán, no seas exagerado, porque son algunos que otros productos. Pero mientras estemos produciendo para exportar, en alguna manera vamos a dejar de producir para consumir internamente. Y eso es muy malo. Yo diría que la política económica y esta nueva Comisión de Economía Productiva debe enfocarse en cómo estimular internamente el aparato productivo. Nosotros tenemos, a nivel de la pequeña y la media industria, por ejemplo, que yo lo vuelvo a mencionar, me gustó mucho cuando el presidente dijo que la base para todo este desarrollo tenía que ser la pequeña y la mediana industria. Gracias a Dios que alguien se lo dijo, porque eso de alguna manera nos va a hacer partícipes de, claro, de cualquier cosa positiva que pudiera salir, porque tenemos que seguir siendo optimistas. Resulta que la pequeña y la mediana industria tiene una altísima capacidad, completamente sin utilizar, subutilizada o no utilizada, donde se puede perfectamente generar muchísimo producto. Una buena parte de ellos para exportar, pero la mayor parte de ellos para poder estimular nuestro aparato interno, crecer la oferta interna, nuestra demanda agregada interna pueda ser satisfecha y por lo tanto empiecen a buscarse los nuevos equilibrios donde la inflación empiece a bajar, donde haya suficiente número de bienes para que el precio por naturaleza empiece a disminuir, porque entonces se va a acabar el arbitraje este del bachaqueo, que se denomina bachaqueo, se va a acabar la especulación, porque cuando tú tienes una serie de productores que están luchando porque su producto se colocó en el mercado, la variable de precio es la tabla que marca la decisión en la el que hace la competencia.
Sí, oferta y demanda.
Exactamente.
Es la entonces, ley del mercado.
Allí es donde debe darse las cosas.
Si hay mayores oferentes, pues por supuesto sí. la demanda baja un poco porque hay mayores opciones, pero si hay un solo oferente
claro,
para 100,000, pues por supuesto no va a dar.
Esa lógica lamentablemente a veces no quiere ser terminantemente, definitivamente aplicada, y mientras no se haga... No,
y hay un problema institucional en el país muy grave, claro. Es decir, los profesionales, los expertos en la materia no están colocados en los puestos clave, claro, lamentablemente.
Como lo dice nuestro amigo y otros colegas, nuestros economistas lo hablan, que es la base. Es la institución, las instituciones. Si tú no tienes instituciones bien plantadas, bien asumidas, que tengan una buena interrelación entre ellas, estén interconectadas, que tomen decisiones donde se complementen unos con otros, donde todas las instituciones vayan sin un fin común. Estos son carritos chocones, pues. Cada quien coge por su lado, usted pega de aquel otro, rebota del otro lado. Esto es una loquera, pues. Entonces, las instituciones tienen que estar bien fomentadas, tienen que estar bien plantadas, ¿verdad? Para que y tener unas reglas de juego muy claras, ¿verdad? Donde los aspectos regulatorios estén bien definidos, quién cumple con cada rol, etcétera, etcétera. Allí es donde se va a poder hacer los entendimientos económicos necesarios para el desarrollo. Donde haya fluidez de información, donde haya sinceridad en lo que se está diciendo y donde haya capacidad de reconocer la falla, ¿verdad? Porque yo digo, mira, yo tengo esta falla, yo cometí este error, ayúdenme a corregirlo. Y las instituciones lo hacen. En todos los países del mundo funcionan así. Hay una discusión por aquí, hay otro desacuerdo por allá, es obvio.
También ocurre.
Nada, rosa, pero es que aquí el problema es que aquí no hay ni la discusión, ni el reconocimiento, ni hay nada. Entonces, cuando las instituciones funcionan bajo ese esquema, lamentablemente hay anarquía. Hay fuga de información o falta de información. Fíjate el problema, una institución tan valiosa como es el Banco Central
Sabemos nada qué pasa en el Banco Central. No sabemos qué pasa en el Banco Central. Primero que cuando le quitan la autonomía al Banco Central, claro, eso se convirtió en una tragedia. Sí. Segundo, Banco Central no rinde cuentas.
Por eso, bueno,
Merentes no rinde cuentas.
Sí, hablando de rendir cuentas.
Nuestro oro está en otro sitio y quienes lo saben, lo saben porque, bueno, uno se entera por una que otra noticia. Pero los venezolanos, estoy segura que la mayoría no sabe que el oro está en Francia. Sí, se lo están llevando. ¿Y por qué se lo están llevando?
Así es. Sí,
¿y qué va a pasar con ese oro?
Ese es el afán de tener divisas, transformar en divisas como sea lugar, de hacer ese oro, monetarizarlo de alguna manera, de forma de tener recursos. Pero el problema es que tratar de tener recursos, pero todos sabemos que mientras más recursos se tienen, más lo despilfarran, menos lo usan racionalmente. Entonces, ¿será esa realmente la mejor medida? Además, estamos acabando con una de las cosas más valiosas que son nuestras reservas de oro, claro, porque no somos incapaces de crear reservas líquidas. ¿Por qué? Porque aquí viene otra vez el cuento. Porque bajaron los precios del petróleo.
Bueno, señores, el precio del petróleo va a seguir bajando.
Exactamente. Entonces hay que buscar otras soluciones. Tú dices algo ahorita del Banco Central. Es que no quieres rendir cuentas. Fíjate, cuando tú empezamos por allí, el decreto de emergencia. Tú le mandas a la Asamblea Nacional un decreto de emergencia y le dices, mira, yo necesito que me apruebes esto. ¿Okay? Entonces tú le dices tú para ver, oye, hay unas cosas aquí que yo no estoy muy de acuerdo, necesito más información, por favor explícame. Mándame el ministro tal, presidente del Banco Central, al otro, al de PDVSA, ¿quién es PDVSA? La caja de gatos que hay en PDVSA, eso varios programas vamos a tener que hablar de eso después.
Eso es más grave.
Porque por ahí van a salir todas las cosas.
Yo recuerdo que el 8 de diciembre, 8 de abril, cuando despidos masivos, etcétera, en diciembre. Sí, sí. Porque era inauditable PDVSA para el presidente Chávez, pero ¿qué es ahora PDVSA?
Bueno, entonces, fíjate, PDVSA vamos a tener para todo el año hablar aquí de PDVSA. Pero fíjate, entonces, tú le dices al gobierno que necesitas que vayan a explicar, pues. Ven acá y me explica, porque me estás pidiendo a mí una autorización para un decreto. Ven y me explicas esto, esto y esto. Tráeme a tales y tales y cuáles personeros. No, no van. Alegando banales.
Parece la cosa más sinvergüenza y además capciosa.
Sí.
Es secreto, sí. No lo puede saber la gente.
No, mira.
¿Cómo que no podemos saberlo?
Mira,
los periodistas no tenemos derecho ni tenemos acceso a eso.
Inclusive cualquiera, tú y yo, tú no eres periodista, yo no soy economista, somos, como yo he venido diciendo, Juan Pueblito, ¿ok? Nosotros somos socios de esta compañía,
claro,
de esta empresa que se llama Venezuela, y tenemos todo, como venezolanos, tenemos todos los derechos de conocer los intríngulos, los detalles de qué está pasando con los recursos de mi empresa llamada Venezuela.
¿Cuál es el secreto que se oculta?
¿Por qué tú me decís, no, hay unas cosas que yo no puedo dilucidar delante de ti? Pues esto, caso que estamos hablando de una guerra contra otro país, o estamos hablando de un descubrimiento científico que no puede ser divulgado por algún detalle. Estamos hablando de nuestra cotidianidad, de lo que nos está afectando diariamente, de lo que nos empobrece. ¿Cómo es posible que este país no quiera reconocer que hay niveles de pobreza que se han incrementado? O sea, ¿por qué no lo pueden reconocer? Y todo lo contrario, todo el día, todo el tiempo es diciendo que aquí no ha pasado nada.
Y la dieta del venezolano, que eso es otro tema para otro programa, es cada día más farinácea.
Así es.
Lo que quiere decir que estamos desnutridos. Esos niveles alcanzados de las metas del milenio es absolutamente falso. Y lo digo con propiedad.
Completamente.
Porque nadie puede estar comiendo perfectamente bien en una economía de escasez. Sí. Donde la inflación te arropa y donde el sueldo no te alcanza.
Y mira, rapidito antes de cerrar, otra cosa que me había impactado, que es verdad que es el reconocimiento del fracaso, pero a todo dar, es un ministro que acaba de manifestar, cuando se hablaba de lo del rentigo petrolero, porque esto lo vienen diciendo es ahora, porque lo que decíamos, como descubriéndolo de la noche a la mañana, ese ministro declaró que es porque teníamos una población analfabeta. O sea, que tuvimos población analfabeta hasta diciembre, y después del 6... la gente ya no es analfabeta, y como ahora no es analfabeta, ahora sí hay que acabar con el rentigo petrolero. Es una contradicción terrible. Yo espero que este señor recapacite con eso y de alguna manera nos dé una explicación más satisfactoria que quiso decir con eso.
Porque... No, porque entonces Misión Robinson fue un fraude.
No, por eso, entonces, ¿cuál es eso? ¿Cuál
y
es,
todas las misiones todo. Fueron un fraude y todo quedó en mentira, bueno. y la UNESCO tiene que retirar y
todas esas certificaciones
porque todo ha sido un fraude.
Claro, eso lo dijeron ellos, no lo dijimos nosotros.
Claro, ojo, pero yo lo haría, porque tú has sido un fraude, porque no hay cifras oficiales.
Bueno, ese es el problema.
Lamentablemente hemos llegado al final del espacio, no sin antes decirles, que en los controles estuvo el señor José Navas en la producción general de este espacio KPMIAC. Y ante los micrófonos, inmensamente agradecida por habernos escuchado, se despide Gabriel Aguilar.
KPMIAC al día fue una presentación de
Red Asesores, su conexión efectiva en servicios de seguridad y salud laboral.